Entre Universitarios, una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre Universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en su programa en vivo Entre Universitarios. Pues una disculpa a todos nuestros radioescuchas que acostumbran escuchar cada miércoles este programa. Como ya lo escucharon ustedes, tuvimos un enlace especial con esta reunión que tuvo el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que, por cierto, también desde aquí le enviamos un saludo muy, muy afectuoso a nuestra compañera Brenda Rodríguez, que se encuentra precisamente en la transmisión de este enlace especial. Pero bueno, aunque un poquito tarde o un muchito tarde, pero ya estamos aquí en su programa Entre Universitarios. Y bueno, pues vamos a presentarles el día de hoy una entrevista. La semana pasada, el pasado 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y estuvimos platicando con nuestras amigas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y tuvimos una entrevista muy, muy especial. El programa de la semana pasada justamente no se transmitió en vivo por eso, porque tuvimos un enlace universitario con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero pues aprovechando que teníamos ya aquí a la maestra Carla María Urías, pues tuvimos una entrevista con ella y en el marco de esta conmemoración, y esta entrevista pues se las vamos a presentar el día de hoy. Vamos a, bueno, tenemos una cápsula primero, justamente como este día, y bueno, seguimos en marzo, seguimos conmemorando a la mujer. Vamos a escuchar esta cápsula y luego la entrevista.
¿Por qué conmemoramos el 8M? En 1857, un grupo de obreras textiles norteamericanas se reconocieron a sí mismas como personas con derecho a mejores condiciones laborales y a un sueldo igualitario al de los varones. Valientes, comenzaron a manifestarse para obtenerlo. Esa chispa también prendió en Europa. Se veían mujeres organizadas protestando con las mismas consignas. Tras años de lucha y algunos logros en vía a obtenerse, Clara Zetkin, política alemana, propone en 1910 un Día Internacional de la Mujer como reconocimiento a esas luchas. Así, el 19 de marzo de 1911 se celebró en Europa el primer Día de la Mujer con mítines callejeros. La chispa había prendido y se convirtió en llamarada cuando, a días de ese primer Día de la Mujer, una fábrica de camisas en Nueva York se incendió. 125 mujeres murieron dentro. Las mujeres presionaron tanto que lograron que se modificaran las leyes a favor de los trabajadores en las fábricas. Estas semillas hacen nacer el movimiento estadounidense Pan y Rosas en 1912 y el Pan y Paz de las Mujeres Rusas de 1913 a 1917. De Zetkin en 1911, al día en que la ONU retomó esta historia, pasaron 64 años. En 1975, declaran el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En el mundo festejamos el ímpetu, la resistencia y la fortaleza de las mujeres como factor social de cambio para un mundo mejor. Pero también recordamos y enunciamos la violencia contra las mujeres porque deseamos un futuro donde seamos libres, donde estemos seguras y donde vivamos con igualdad y dignidad. Lo que en 1857 se pedía, lo que seguimos buscando. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Simone de Beauvoir.
Bueno, Bueno, y pues después de esta cápsula que nos da una introducción a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con la maestra Carla María Urías. Ella nos acompañó de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal, amigos? Continuamos aquí en su programa Entre Universitarios y el día de hoy nos está acompañando la doctora Carla María Urías Aguirre. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y además es líder del Cuerpo Académico Procesos Psicológicos, Psicosociales y de Salud Mental, también de ahí mismo de la facultad. Y el día de hoy pues está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estarnos acompañando.
No, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes y pues sobre todo en esta fecha tan especial que yo creo a todos nos compete hablar de ellas, sentarnos a reflexionar y pues analizar cómo vamos en esta causa.
El Día Internacional de la Mujer, pues sabemos que es el 8 de marzo, pero mucha gente no sabe por qué tenemos un Día Internacional. ¿Pudieras platicarnos?
Claro que sí. Sí, de hecho, muchas mujeres y en la sociedad en general, pues no sabemos qué es. Incluso, vamos a felicitar por el Día de la Mujer y alto ahí, desde que arrancamos con querer felicitar estamos partiendo mal, ¿no? Se conmemora el día recordando a las mujeres que han estado en lucha para hacer valer los derechos que actualmente tenemos, pero no se tendrían si no hubiera sido por tantas mujeres que han estado en este trabajo, en este camino de que se respeten estos derechos en la igualdad de hombres y mujeres, que tal vez ahora nos pareciera algo muy común, pero si nos remontamos a décadas atrás, realmente había unas grandes diferencias, simple y sencillamente desde el derecho a un voto, que es cuando inicia toda esta lucha para que las mujeres tengan este derecho vaya garantizado, ¿no? Posteriormente a la decisión de tener la propia libertad de decidir quién va a gobernar, pues bueno, empiezan otras luchas en cuanto a la igualdad de salario o salarios dignos, porque pues hombres y mujeres realizando una misma actividad desde hace mucho sigue habiendo unas grandes diferencias. Aunque se ha trabajado sobre esa vía, pues todavía hay ahí algunos matices que nos falta por abordar, ¿no? Entonces, de eso se trata este día, de conmemorar, de recordar a estas mujeres que han estado en lucha, de estas grandes etapas que hemos estado pasando y en la cual nos encontramos actualmente porque todavía nos falta camino por recorrer.
Y bueno, lo que tengo entendido es que específicamente se toma el 8 de marzo por un evento significativo que hubo en Estados Unidos, en una fábrica de Estados Unidos, donde precisamente un grupo de mujeres se inconforman por estas desigualdades laborales y empiezan a manifestarse y a raíz de esto es porque se escoge este día, ¿no?
Exactamente. De hecho, a partir de esta situación que surge, también surge el color morado por el simbolismo del feminismo, bueno, que se retoma desde el feminismo, pero era porque en esta fábrica, precisamente donde estaban estas mujeres exigiendo una igualdad en cuanto a los pagos de salarios, al igual que los hombres, pues en esta fábrica solamente los dueños las tachaban de revoltosas, ¿no? Entonces fue un acto deliberado donde se quedaron las mujeres encerradas, fallecieron muchísimas mujeres. Y ahora sí que cuenta la leyenda que como ellas manejaban textiles, dentro de las prendas donde se encontraban eran color morado y por eso es que se retoma el color morado para los movimientos feministas.
Fíjate que lo que comentabas tú al inicio de la entrevista me parece muy significativo y me llama la atención porque justamente a mí me costó mucho trabajo dejarle de lidiar con esta parte de la felicitación, y te lo digo dejar de lidiar porque al principio, porque bueno, es relativamente nuevo, ¿no? La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando menos para México, es relativamente nuevo, y yo me acuerdo cuando me empezaban a felicitar y yo decía, pero ¿por qué me felicitan si yo, o sea, así nací, no fue como que una decisión que yo tomé, y no me parecía en ese momento haber hecho como nada significativo para que me estuvieran felicitando. Yo decía, pues, nomás porque así nací me están felicitando, pues, ¿qué pasa, no? Pero me parece importante que hagas la diferenciación de que es una conmemoración de este acto de lucha en la búsqueda de esta igualdad que, como lo mencionabas también, pues, hasta la fecha sigue habiendo, ¿no?
Claro, es que no nos damos cuenta, yo lo comento en los espacios de la facultad, le digo, ustedes jóvenes son privilegiadas, estamos en un espacio que para que nosotras estemos aquí paradas, que tengamos uso de la voz, que tengamos el uso del espacio público, hubo otras mujeres que empezaron esa lucha, esa batalla de hacer ver a los demás que tenemos la misma, el mismo derecho, vaya, de poder estar ahí. Si nos vamos poquito atrás, las mujeres no tenían derecho a una educación, ¿para qué? Uh-huh. Si el hombre iba a ser el proveedor, entonces, ¿para qué la mujer desperdiciaba el tiempo en? El hecho de que estemos aquí, que seamos mujeres, que tenemos el acceso a una educación universitaria, pues, no es un... O sea, tenemos que reconocer ese espacio ganado y valorarlo, y seguirlo defendiendo, porque también no porque no me interesa o a mí no me identifica ese movimiento, a mí no me identifica ese día, pero es que sin eso pues nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Nosotras no estaríamos paradas donde estamos en este
sí,
momento.
Sí, quizás las observaciones que hacemos pues son desde el privilegio de esa libertad que ahora sí tenemos, ¿no?
Exacto, ¿no? Yo creo que ahí es la palabra clave, ¿no? El privilegio. Muchas veces opinamos desde el privilegio y cuando no nos duele o cuando no lo hemos sufrido o no lo hemos vivido en carne propia esas necesidades, pues no alcanzas a ver que pudieras tener otra cosa, ¿no? Si ya me pongo a comparar, si yo estoy aquí parada como mujer, pero también si un compañero, por el solo hecho de ser hombre, es más escuchado o su atención está más abierta hacia sus propuestas, pues también uno queda como, entonces sí sigue habiendo, a lo mejor de manera más sutil, pero sí unas diferenciaciones en el trato laboral, por ejemplo. Pero si estamos pensando en México, lamentablemente hay otros aspectos como la violencia de género que está altamente tipificada, altamente señalada, sin embargo, siguen sucediendo. Cada vez tenemos más mujeres desaparecidas, cada vez el porcentaje de la violencia de género va en aumento y ahora con la pandemia también vimos otra picada nuevamente en esta situación, ¿no?
¿Tú dirías que esta conmemoración que ya tiene muchos años, a pesar de todos estos avances que hemos tenido, sigue vigente?
Sí, yo creo que sigue vigente y nos falta camino por recorrer. Se reconoce, yo reconozco que hay muchos avances. Lo decía, ¿no? Pues tenemos un espacio laboral, tenemos un espacio de formación. Aquí en la universidad creo que es una institución muy noble en ese sentido y que busca esta equidad de derechos entre hombres y mujeres. El hecho de nuestras estudiantes universitarias que tengan la posibilidad de que si tienen hijos tengan una estancia infantil donde los puedan cuidar mientras ellas siguen formándose, claro que es un avance. Sin embargo, todavía estamos en esta situación de seguir haciendo valer los derechos porque siguen sucediendo situaciones que no deberían de pasar, pero pues que alguien tiene que levantar la voz y decir, estamos en lucha y seguimos buscando esta igualdad de derechos, ¿no? No es una lucha de quién es mejor o quién es peor, que de repente en el discurso diario podemos decir, no estamos atacando a los hombres, estamos buscando una igualdad de derechos.
Ahorita, lo que platicabas anteriormente de este beneficio que a raíz de todas estas luchas tenemos en la actualidad, ¿no? De poder tener esos aprendizajes, de poder ir a una universidad. Yo creo que son situaciones que las vemos, en este caso, desde México, pero que si nos vamos a lo que está pasando en otros países, todavía hay muchos países que los vemos en las noticias y nos escandalizamos, pero quizás así estuvimos nosotros hace algunas décadas, ¿no? Que no se tiene permitido que las mujeres vayan a la escuela, ¿no? Que si van a la escuela tienen que ir acompañadas de un hombre de la casa. Hay situaciones que están pasando, por ejemplo, se me fue el nombre del país ahorita, pero hay un, lo escuché en las noticias hace menos de una semana, que había un país donde varias escuelas de mujeres, circunstancial o casualmente, las mujeres estaban, las escuelas habían estado teniendo algunos problemas y se habían intoxicado las alumnas, ¿no? Y algunas habían fallecido y a la mayoría las habían tenido que regresar a sus casas en lo que averiguaban, ¿no? Pero pues cuando fue a una escuela, pues se pensaba que era un accidente, pero ya se hablaba en ese momento que vi la nota, creo que ya se hablaba de 3 escuelas en el mismo lugar, ¿no?
Okay. No, sí, es que realmente sí, ahí, pues, vamos a sentirnos un poquito...
Digo, estoy hablando del Medio Oriente, ¿no?
Sí, nosotros estamos en un país en vías del desarrollo que, bueno, hemos dado pasos, pero uh-huh. Pues también, como bien comentas, hay países que todavía están en esa transición. Y a eso me refiero, hemos dado pasos, pero todavía no estamos en la igualdad. Por ejemplo, el tema del deporte. Las mujeres en el deporte es una participación que ya son visibles, Sin embargo, la paga no es la misma, uh-huh. aunque sea la misma disciplina para el mismo equipo, traen la misma bandera que defienden, pero implica un salario mucho menor e implica, digamos, otros tipos de sacrificios para poder llegar a esa misma posición en cuanto al ámbito deportivo. Entonces, sí,
no nos vayamos más lejos, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, exacto. que es de los deportes más importantes que hay aquí en el país, o sea, ¿cuánto gana un futbolista de primera división en el ámbito, o sea, en el área masculina y cuánto ganan en el área femenina, ¿no? O sea, hay una diferencia pues enorme y el patrocinio también hay unas diferencias enormes, ¿no?
Claro, y ahí también las mujeres que han estado y siguen defendiendo la lucha han hecho sus pronunciamientos en pleno partido, pues, o sea, el decir aquí estoy y juego en contra de los derechos que yo tengo y que me están pisoteando porque tendría el derecho de recibir la misma cantidad que mi compañero o al equipo por ser varonil y aunque tengan una mala racha se les reconoce y se les sigue aplaudiendo y se les sigue pagando, pero a, la, uh-huh. a las mujeres, aunque vayan en los primeros lugares, sí. pues el pago viene siendo uh-huh. donde estaba, ¿no? Entonces sí, ahí se sigue, digamos, trabajando, ¿no? Es que son muchas variantes, ¿no? Donde vemos a la mujer desde su formación en la educación, desde el ámbito deportivo, desde el hogar. Entonces, hay algunos pasos que hemos dado, sin embargo, todavía nos faltan varios pasos por dar para llegar a esta igualdad.
Yo quisiera preguntarte, porque si bien te soy honesta, hay muchas cosas en las que puedo estar de acuerdo con esta, pues con todos los avances, por supuesto, porque soy una de las beneficiadas, por supuesto, ¿no? que estoy de acuerdo, pero de repente creo que pudiera haber un pequeño sector o algún sector de la población y de la población femenina, me refiero, que a lo mejor están en el otro extremo, ¿no? A mí me pasa, escuchaba un discurso hace poco donde decía, es que ahora las mujeres tenemos que tener una maestría, tenemos que tener un doctorado, y yo más bien creo que tenemos el derecho de, pero no es algo que forzosamente, o sea, si no es algo que queremos, a lo mejor nuestras expectativas o nuestros deseos o nuestras aspiraciones son otras, ¿no?
Claro, o sea, nosotros tenemos el derecho de elegir qué es lo que queremos, si queremos seguir en una formación universitaria o no, si queremos tener hijos o no. Decidir sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, son otros aspectos que no es que yo, o sea, no podemos decir para que tú, como el checklist, ¿no? No uh-huh. tienes que reunir esta serie de actividades para sentirte realizada como mujer y entonces poder decir que ya estás en esa igualdad. Es que es a ti como mujer, como persona, lo que te mueve, lo que a ti te va a hacer feliz. Y ir en busca de ese camino. Pero en el caso de las mujeres, pues tenemos esa, digamos, ese tropiezo o esa pared que a veces tenemos que empezar a tocar, empezar a abrir para poderla atravesar y lograr aquello que todavía nos falta. Pero coincido contigo, no es un tenemos que, tengo el derecho de elegir si quiero seguir o no. Que no sea mi limitante de no quiero seguir estudiando o seguir preparándome porque tengo que cuidar a mis hijos y tengo que dar comida y tengo que limpiar la casa. Uh-huh. Mi elección de un sí o de un no debería de ser propia y libre porque a lo mejor mi gusto es otra cosa, pero no porque tengas que encargarte de otras actividades que estereotipadamente le hemos atribuido a la mujer y pues sí, pues sigue chambeando en casa sin ningún beneficio económico para que la contraparte del resto de la familia pueda desarrollarse profesionalmente o laboralmente.
Fíjate que ahorita que comentas eso, voy a balconar a mi suegro que ya falleció hace algunos años, pero yo me acuerdo que él decía, y voy a balconear a mi marido también, ¿no? Decía mi suegro, es que yo nunca, bueno, mis suegros, excelentes personas, pero con un matrimonio muy tradicional, muy, muy convencional, donde mi suegro pues era un señor súper trabajador y que era el proveedor de la familia y mi suegra había dejado su trabajo para dedicarlo a su casa y a sus hijos, ¿no? Y esa era una decisión pues que ellos en su momento habían tomado. Nunca vi yo, la verdad es que sinceramente nunca vi como destellos de machismo ni nada de eso, sino pues era como lo que se esperaba, ¿no? De un matrimonio en ese momento. Y cuando yo tuve a mi hija, tengo dos hijos, pero ella es la mayor, y me acuerdo que mi suegro me decía, es que yo nunca he visto un papá que colabore tanto en la casa como mi hijo, ¿no? Y pues él lo decía así como entre sorprendido y creo que hasta orgulloso, ¿no? Uh-huh. Pero yo decía, bueno, pero es que es una circunstancia como diferente, ¿no? En este caso los dos trabajamos, los dos aportamos a la casa, ¿no? Económicamente, y pues también el aporte, pues en cuanto a las actividades, pues también tiene que ser como repartido, ¿no?
Porque claro.
Ya era como otra dinámica, ¿no? Porque esa parte de que yo me acuerdo cuando antes de tener a mis hijos, me vendieron mucho la idea, no sé si era la época o qué, pero me vendieron mucho la idea de que es que las mujeres tenemos que ser doblemente fregonas, porque aparte de hacernos cargo de nuestra casa, tenemos que estudiar, prepararnos, tener un trabajo, ser exitosas, ta, 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 ta. Y yo, a ver, espérenme, ¿no? Como que no me salen las cuentas, ¿no?
Claro.
Porque entonces, pues es un chambono, ¿no? ¿No? Y a lo mejor yo no estoy como que tan dispuesta a ser tan fregona, ¿no? En esas dos áreas, sino a ver, espérame, o sea, si quiero tener como mi éxito laboral, pues yo creo que también, si estoy compartiendo mi casa y no soy la única que vive ahí, pues también el trabajo ahí dentro tiene que ser repartido, ¿no?
Claro, y es que eso todavía se sigue, ¿no? Si tú ves a un hombre que trae a su bebé y va a vacunarlo, o que trae a su bebé o en el parque, es wow, o sea, el hombre que cuida, o sea, tiene su crianza presente, pero la mujer... Lo estamos haciendo todos los días y en todos los escenarios, pero nadie nos aplaude ni nos reconoce ni nos pone la estrellita. Pero el hombre que lo hace, porque como bien dices, es algo compartido, es decisiones de familia, queremos hijos, pues nos corresponde a los dos la crianza. Uh-huh. Pero los aplausos y las estrellitas se los llevan ellos, ¿no? Porque se esperaría que no es su responsabilidad, te están ayudando. Y ahí yo les digo, no nos están ayudando, están colaborando, ya sea en la crianza, ya sea en los cuidados del hogar, no es que nos ayuden, porque esto si a los dos nos compete, a los dos nos corresponde, pero uh-huh. Sí, no es ayuda, no, ay, qué afortunada eres, te ayuda mucho tu marido, pues sí. Ahí vamos deteniéndonos.
Oye, y por el contrario, ¿no? Creo que todavía pasa, porque todavía lo escucho yo en algunos lugares, el estigma, ¿no? Que si la mujer no es... si no cumple con todas esas expectativas en el hogar, pues es una floja, es una desobligada, es una serie de cosas, ¿no? Una serie de señalamientos que la sociedad hace porque pues no está cumpliendo con ese...
con ese rol,
vamos. Con ese rol, exactamente, uh-huh. ¿No?
Sí, todavía yo creo que está muy presente, incluso hay muchos que dicen, es que tienes que encontrarte una esposa para que tengas quien te atienda, o sea... Pues para eso contratas a una sirvienta, ¿no? Si lo que quieres es que te tiendan la cama y te preparen alimentos o yo qué sé, pues bueno. Pero sí, yo creo que estamos en ese camino de lucha, de vamos poniéndonos a pensar, a reflexionar qué nos corresponde a cada uno. ¿Estamos entonces en un camino de igualdad o no? ¿Qué tanto al interior de nuestras familias? Ahora sí, como un ejercicio de reflexión a quienes nos escuchan. ¿Qué tanto al interior de nuestras familias estamos delegando, estamos distribuyendo equitativamente lo que nos corresponde como familia, no como mujer o como hombre, sino como familia? Y si lo mismo, ¿no? Si yo digo, bueno, es que las actividades de limpieza, pues estamos los dos y a los dos nos tocan, o a los cuatro o cinco los que habiten en el hogar, también habrá otras actividades, bueno, en la cuestión de el sustento económico que sirve para pagar las cuentas, así como aporta el hombre, pues también a veces aporta la mujer, y en esa misma sintonía, a lo mejor no por igualdad en cantidad, pero sí en porcentajes de... Porque a lo mejor no se gana lo mismo, pero en porcentaje se sigue colaborando de X cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto vamos haciendo esta distribución equitativa dentro de nuestros hogares? Es como para ponernos a pensar, ¿estamos dando un paso? ¿Es diferente a lo que nosotros hacemos hoy, a lo que veíamos en nuestros padres o nuestros abuelos? Y ahí vamos a darnos cuenta si hemos avanzado en este camino. Tal vez es un avance notorio, pero todavía nos falta algo más por completar, ¿no?
Sí, yo te preguntaría, desde la experiencia que tú tienes, desde tu experiencia profesional,
¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? ¿O cuánto nos falta?
No, pues nos falta mucho. Lamentablemente lamentablemente digo, falta mucho, pero afortunadamente creo que cada vez hay más mujeres empoderadas, hay más mujeres con ganas de seguir sumando, ahora sí que estamos como en este concepto que se usa mucho desde el feminismo, muy sororas. Estoy bien yo, pero me quiero llevar a mis amigas y que estemos como unas aliadas y generar una red de apoyo, una red de ayuda, y entonces vamos todas juntas saliendo adelante. Entonces, sí nos falta por avanzar, pero creo que ya estamos sobre el camino, tenemos muy claro el objetivo y creo que cada vez más mujeres, incluso la sociedad en general, puede validar estas necesidades que tenemos nosotras como mujeres, como una problemática social que vivimos el día a día. Yo creo que todavía, si me voy algunos años atrás, una década atrás, estaba como muy satanizado, ¿no? El hecho de, no digas que eres feminista porque son las que se dedican a, o sea, ¿cómo? Incluso muchas mujeres, a mí no me representas, a ver, no es que te esté representando, vamos buscando esta igualdad de derechos, uh-huh. ¿no? Entonces, yo creo que vamos por muy buen camino, yo creo que está un despertar de las mujeres y en esta inclusión de cada vez en generaciones más jóvenes, ya empieza esta sensibilidad ante buscar esta igualdad de derechos.
Pues ahora sí que estamos en el camino, ¿verdad? Estamos en el camino, yo creo que es importante también la parte de trabajar en nosotros personalmente, ¿no? Y descubrir primero, pues, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y bueno, igual y podemos ir cambiando en el camino de opinión, ¿no? Sobre esa idea. A lo mejor a los 20 años quería una cosa, pero a los 25 otra y a los 30 otra, ¿no? Y en cada uno de esos puntos podemos redireccionar, ¿no? Lo que queremos. Y en base a eso, pues, trabajar, ¿no? Y validar, ¿no? Esas cosas que queremos, ya sea que queramos ser astronautas, ¿no? O queramos, pues, no sé, tener una paternidad en casa, ¿no? O no sé, ¿no? O sea, cualquiera que sea la decisión que estemos tomando, pues, validarla y defenderla, ¿no?
Claro, yo coincido, estamos en un constante proceso de aprendizaje, vamos reestructurando nuestras formas de pensar, de actuar, y es muy importante que tengamos este equilibrio buscando una salud mental, en el sentido de no porque el otro me diga que debo de ser así o debo de actuar así, sino qué es lo que yo quiero. O sea, no tengo que reunir una serie de requisitos para decir, ya completé mi misión de la vida. Es a ti que te hace feliz. ¿Cuál es el tiempo que te dedicas para ti mismo? A lo mejor haciendo ejercicio, a lo mejor leyendo un libro, a lo mejor no haciendo nada, que también es el tiempo que tú te mereces y que a veces hombres y mujeres no nos damos esos espacios. ¿Por qué? Porque la sobrecarga laboral que tenemos, la exigencia social de que estamos en siempre hay que producir, tienes que hacer algo, tienes que dar. Y entonces, ¿cuándo le abonas a tu persona? Entonces, sí es importante atender la salud mental, pues en miras de esto, ¿no? De buscar y tener un equilibrio para actuar ante las necesidades que vayamos teniendo a lo largo del camino.
Pues, desafortunadamente, Carla, se nos ha acabado el tiempo. Ya estoy viendo los minutos que corren y corren. Definitivamente, este es un tema que podríamos estar platicando el día de hoy todo el día, pero bueno, yo quisiera, por supuesto, invitarte para que nos acompañes en posteriores programas, porque siempre hay temas interesantes que platicar contigo y que pudiéramos, pues, platicar en un programa futuro de temas que quizás tengan que ver más con tu profesión, ¿no? Que es la psicología y cómo ayudan ustedes de diferentes maneras, ¿no? Tanto al alumnado que de manera privada, todo ese trabajo que ustedes hacen, que como lo comentabas ahorita, pues es muy importante, ¿no? Ver esa parte y cómo estando mejor nosotros como personas o emocionalmente, pues también lo que hagamos hacia el exterior o compartiendo con otras personas, pues también se va a llevar de una mejor manera.
Claro que sí, yo encantada de estar aquí con ustedes y sí, hay muchas cosas que trabajar y aunque diga uno, psicología, pero no, siempre la psicología yo la veo en todos lados y vamos reaprendiendo, resignificando cosas y pues bueno, qué bueno que esté el espacio aquí, muchas gracias por la invitación, así que nos veremos pronto.
Claro que sí, pues ella fue la doctora Carla María Urías Aguirre, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Y bueno, pues continuamos aquí en el programa Entre Universitarios y el día de hoy tenemos pues un paréntesis, digamos, de nuestras actividades universitarias porque tenemos en la línea a nuestra amiga Cintia López. Ella es responsable de comunicación de la Sociedad Artística Sinaloense y es que en Culiacán estamos de manteles, pero no nomás largos, sino súper largos. Cintia, muy, muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando.
Sí, gracias, gracias por tu invitación y por supuesto, qué manera de describirlo. Y sí, efectivamente, estamos más que de manteles largos, como bien lo dijiste, un saludo para ti y para tu auditorio, por supuesto, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos con este gran proyecto como lo es la Monumental Ópera Ida. Se va a llevar a cabo durante tres únicas funciones en Culiacán, pero voy a hacer un ligero paréntesis. En el año de 1992, justo en el Teatro Pablo de Villavicencio, fue la última vez que se presentó la Ópera Ida en Culiacán, y en aquel entonces fueron 320 personas que estuvieron en escena, y Marquita Lister, ella interpretó a Aida. Entonces, para aquel entonces, que fue hace 31 años, se tuvo como director concertador a Enrique Patrón de Rueda, pero esta vez, la Sociedad Artística Sinaloense, Instituto Sinaloense de Cultura, Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato, y San Diego Ópera, hicieron que volviera a presentarse después de 31 años la ópera Aida en Culiacán, justo en el mismo teatro, Teatro Pablo de Villavicencio, y por supuesto, que te digo, con el mismo director concertador Enrique Patrón de Rueda. Esto es algo histórico, queremos volver a repetirlo, pero vamos a pulir y va a ser monumental, faraónica. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque después de estar trabajando y seguir a marchas forzadas para entregar al público un espectáculo de calidad. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que están detrás para poder participar y presentar una ópera que tendrá una duración de 210 minutos, que son aproximadamente 3 horas, 20, 30 minutos, con 3 intermedios, que ni siquiera van a sentir porque es una ópera tan ágil que pareciera un musical porque hay baile, canto, una escenografía de primer nivel. En resumen, es un espectáculo internacional con esta calidad que vamos a tener la oportunidad, las y los sinaloenses, en la capital del estado. 3 únicas funciones, cuando el 16, 18 y 19 de marzo, cabe destacar que el día 16, este jueves, el día de mañana, ya tenemos sold out, estamos muy contentos por ello, pero faltan, quedan todavía espacios disponibles para el día sábado y el día domingo para que aprovechen este periodo de asueto y acudan al teatro y disfruten de la ópera de óperas de Giuseppe Verdi, un italiano que compuso esta gran ópera que en su momento y su historia y continúa haciendo historia y no va a ser la excepción aquí en Culiacán. Quiero destacar algo muy importante e interesante. En lo personal, yo estaba muy ansiosa por ver las trompetas especiales que solamente están para poder que disfruten el sonido, para que en esta reconocida marcha triunfal, muchos la ubican, por ejemplo, en eventos deportivos, 15 años, bodas, y se va a escuchar de una manera única e inigualable durante estas 3 únicas funciones que te acabo de mencionar, Clarisa, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Son unas trompetas que fueron diseñadas porque Verdi quería un sonido especial, porque están tan alargadas, que dan ese sonido nítido y único que arropa todo el cuerpo de la orquesta y para poder sacar el mejor sonido, ¿no?, para esta función que es la ópera de óperas Aida en Sinaloa. Y bueno, pues para no decirte más detalles, no sé si recuerdan la cancioncita esta, la de la marcha triunfal, la cancioncita, yo por así decirlo, la que dice tan, 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 tan. Bueno, pues esa es la que van a escuchar. Muchos dicen, híjole, es que yo no ubico la ópera Aida, claro que sí. Nada más con el solo hecho de ubicar la canción principal, que es la marcha, una de las canciones principales, que es la marcha triunfal, claro que van a reimaginar, decir, ay, esa canción me recuerda a los 15 años de mi hija, los 15 años que tuve, no me preguntes cuándo. Y así sucesivamente. La ópera Aída definitivamente será un suceso histórico para Culiacán, suceso histórico para Sinaloa. ¿Quiénes participan? Hay artistas nacionales, internacionales, y no quiero poner en minoría a los sinaloenses, porque claro está que hay grandes voces en Sinaloa, figurantes, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro Ópera de Sinaloa, Taller Ópera de Sinaloa, ¿qué más? A ver si no se me pasa alguno, el Coro Guillermo Sarabia, Compañía Folclórica Sinaloense, Delfos, Danza Contemporánea, por mencionar algunos. Teniendo como director de escena a Luis Miguel Lopana, director concertador Enrique Patrón de Rueda, y el elenco será conformado por grandes artistas que de verdad, o sea, se pone la piel, como decimos comúnmente, de gallina al momento de cantar, y una forma de interpretar, un vestuario de primer nivel que lo realizó Emilio Rebollar, destacado en la materia. Él compartía que en tiempo récord realizó este vestuario, una semana, imagínate, para hacer el boceto. Te digo, estuvimos trabajando a marchas forzadas porque se presentó primero en Guanajuato y ahora tendremos la oportunidad de tenerlo en Sinaloa, este gran espectáculo, como bien te decía, de primer nivel. ¿Quiénes participan? Junot Laguna, Jamel Dumont, ellos van a interpretar el papel principal que es Aída, y el papel de Radamés se correrá a cargo de Darío Di Pietri, que es un italiano, Octavio Rivas, un mexicano, originario de Coahuila, Aneris, nuestra Oralia Castro, que muchos van a ubicar, porque es sinaloense, muchos maestros dicen, híjole, la ópera ahí debería haberse llamado Aneris, porque ella participa en los cuatro actos que forma parte de esta majestuosa ópera, la ópera Ida. Y ella realmente va a realizar un papel formidable, reconocida sinaloense. También este papel lo hace una voz muy característica, como lo es Rosa Muñoz. Ella es originaria de la Ciudad de México, ambas mezzosopranos, como tesitura. Y bueno, pues aquí me puedo quedar horas y horas, pero voy a mencionarte quiénes participan, porque hay algo característico. Genaro Solbarán, barítono, quien va a ser el papel de Amonazo, el papá de Admeris. ¿Qué te digo? Él estuvo participando en la 92, justo en el mismo papel aquí en Culiacán, Sinaloa, y va a volverlo a realizar, y esto es algo único. Hay tantos matices interesantes que pudiéramos hablar, híjole, horas y horas y horas, de esta gran, majestuosa y única e irrepetible ópera que se va a presentar por única ocasión en Sinaloa durante tres funciones los días que te digo, jueves 16 de marzo, sábado 18 de marzo y domingo 19 de marzo en el Teatro Pablo de Villavicencio. Es muy sencillo adquirir los boletos en sas.org.mx, comunicándose a través de WhatsApp a través del 6671015770. Así de sencillo, así de fácil, vestuario primer nivel, pero no quería cerrar esta gran oportunidad de tu espacio para comentarles de que la ópera Aída, que se presentó por primera ocasión en el Cairo, Egipto, en el año de 1871, justo en una noche, bueno, un 24 de diciembre, y en su momento, que te pudiera compartir como algo característico, Ángela Peralta, que el teatro, en aquel entonces el teatro de Puerto de Mazatlán, que se llamaba Teatro Rubio, lleva su nombre, ella conoció a Verdi en aquella época. Ella vino a presentarse a Sinaloa hace algún tiempo, pero pues encontró la muerte y no pudo representar esta gran ópera Aída en Sinaloa hace algunos años. Y bueno, son algunos datos característicos de la ópera Aída, porque te digo, son muy pocas veces que se llega a montar este tipo de óperas en la entidad, en el país principalmente. De hecho, en la rueda de prensa comentaba Patrón de Rueda que cuando se le comentó al elenco que participara, que formara parte de este gran proyecto, ellos dijeron, hijo, le voy a cancelar. Cualquier artista que le digas y que le des la oportunidad de participar en esta ópera, cancelan todo porque es una oportunidad única. Imagínate si para el elenco, los artistas que participan, lo consideran como una oportunidad de, que te digo, maravillosa, ahora para el público que va a poder disfrutarlo. Y es que el escenario, la iluminación que vas a sentir que te transportas al antiguo Egipto, es el primer nivel. ¿Qué te digo? La escenografía fue una donación de la Ópera de San Diego, está pintada a mano, es original, que fue realizada por Michael Jergan, pero se hizo una adaptación, es decir, o sea, como está pintada a mano, algunas adecuaciones por cada teatro, porque es un poco más pequeño en comparación de San Diego Ópera y también el Teatro del Bicentenario. Bueno, pues sí, nomás para que te des un, se te des y se dé una idea a tu auditorio, 4 trailers, 6 trailers, con la pura escenografía. Nada más para que vean el nivel de lo que estamos nosotros describiendo de esa gran ópera, más de 300 personas entre creativos, y se me hace corto porque todavía las personas que estuvieron trabajando detrás son muchísimas, puedo decirte una cierta cifra y repito, me pudiera quedar corta, pero dentro de los artistas los que van a estar están trabajando para poder tener un espectáculo de primer nivel, son más de 300 personas, entre creativos, artistas, directores y por supuesto del personal encargado de la logística. Imagínate esta oportunidad que es un imperdible para la entidad, para la capital del estado.
Bueno, y pues, ¿para qué imaginárnoslo, Cintia? Pues hay que invitar a la gente, como nos dices tú, ya está vendido todo para el día de mañana, pero quedan algunos lugares para el sábado y para el domingo. Y bueno, pues ahorita así está dividida la población de Culiacán, ¿no? Entre los que vamos a ver la ópera y los que no van a ver la ópera, ¿no? Porque es como el comentario en el café, en las reuniones de la familia, en la reunión con amigos, ¿no? ¿Quiénes vamos y quiénes no vamos a ver esta ópera? Porque como dices, es un espectáculo de primer nivel y muy pocas veces tenemos la oportunidad de presenciarlo aquí en la ciudad, ya lo comentabas tú, hace más de 30 años que se presentó y ahora tenemos la oportunidad, pues hay que aprovecharla. Cintia, el tiempo se nos ha terminado, pero queremos agradecerte esta invitación que nos haces y pues hacerle saber a la gente que pues en Culiacán y el SAS están preocupados, ¿no?, por estar presentando estos espectáculos de primer nivel.
Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. ¿Y qué te digo? Estamos muy contentos, muy emocionados, todos los adjetivos calificativos positivos debido a este gran proyecto que es arropado principalmente a través de ESI Artes, el estímulo fiscal de las artes. ¿Y qué te digo? O sea, pudiera platicar mil cosas, pero lo más importante es que aprovechen esta oportunidad. Todavía hay espacios disponibles para el sábado y el domingo. El sábado se inicia a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. 3 horas, 20 minutos que van a ser espectaculares y si no se van a arrepentir, te lo aseguro. Están todos cordialmente invitados.
Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información. Y bueno, pues de esta manera finalizamos nuestro programa Entre Universitarios. Nos pasamos un poquitito del tiempo, pero creo que era importante pues que les pudiéramos compartir esta pues noticia tan importante para la ciudad, la ópera Aída, aquí en la ciudad de Culiacán, que la presenta la Sociedad Artística Sinaloense y pues con la participación de una gran cantidad de culiacanenses. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana.
Entre Universitarios. Un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida, en la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.